Vale. Son las 6. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La presidenta regional avisa a Pedro Sánchez que hoy ha prometido su cargo ante el Rey de que responderá a los ataques a la Libertad de Madrid. Todo ataque a la Comunidad de Madrid tendrá respuesta. Isabel Díaz Ayuso ha criticado al nuevo gobierno de izquierdas.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener. Estamos hondamente preocupados por el anuncio de suprimir la libertad educativa por un gobierno que pretende atentar contra la libertad de elección de centro, la escuela concertada, la educación especial y la libertad religiosa.
Pues por cierto que el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha asegurado este miércoles que muchos católicos están preguntándose sobre el futuro de la Iglesia y de la fe en la nueva situación política marcada por el nuevo gobierno. Más cosas. El Ayuntamiento de la capital ha comenzado la instalación de 32 módulos prefabricados para dar cobijo a hasta 294 personas solicitantes de asilo. Estas viviendas prefabricadas, cada una de ellas con 60 metros cuadrados, tres habitaciones, baño, cocina y salón, se van a situar en una parcela entre la carretera de Villaverde a Vallecas y la avenida del Mayorazgo, en el distrito de Villa de Vallecas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Estamos en ello, estamos ya iniciando, hemos hecho ya el procedimiento de tramitación de emergencia en los términos previstos en la ley de contratos, y nosotros lo que pretendemos desde luego es que si no es en enero, desde luego sea ya en febrero, a principios de febrero, cuando se pueda ya empezar a alojar a todas estas personas en esas viviendas prefabricadas. Es un buen esfuerzo más entre el ayuntamiento, esta cosa de la comunidad, entre el ayuntamiento y el que ya se hizo con los ayuntamientos de Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas. Y lo que yo le diría a Pedro Sánchez es que una vez que se asegurado su techo durante 4 años a costa de la indignidad de pactar con quien ha pactado, que por lo menos garantice en el ejercicio de sus competencias que ninguna persona pueda dormir al raso en la ciudad de Madrid.
Vecinos de Alcorcón denuncian la presencia de ratas de grandes dimensiones que salen de las islas ecológicas ante la acumulación de basura, restos y desperdicios, sobre todo en la calle Cisneros, en la zona centro de la localidad. Se pasean por las calles, llegando incluso en alguna ocasión a entrar en locales comerciales. Los vecinos hablan de plaga de roedores.
Parecen conejos. Sí, gran, pero muy grande.
Hay 200.000 ratas por la mañana y por la noche.
Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de comparecer para anunciar nuevas y poderosas sanciones contra Irán hasta que cambie su comportamiento este país, y ha asegurado que continúa evaluando opciones para responder al ataque contra bases militares estadounidenses en Irak.
Mientras seguimos evaluando opciones, Estados Unidos inmediatamente impondrá sanciones adicionales contra el régimen iraní. Esas sanciones estarán en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento.
El presidente norteamericano además ha confirmado que no ha habido bajas mortales y que el daño material ha sido mínimo.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT. ¿Qué tal las carreteras? Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora muy complicada la circulación. De entrada, retenciones en la 1 en Las Tablas, A2 en Torrejón, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en El Coloso. Y complicaciones de salida en la 2 en San Fernando, A3 en Rivas, A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Arroyomolinos. En la M40 las mayores dificultades en Coslada hacia la A3 y en la M50 tráfico lento en Getafe sentido A42.
Es todo, volvemos con más actualidad en Onda Madrid a las 7 en punto de la tarde.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas. y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid Directo, eres tú. Participa llamando al teléfono gratuito 910-3063 por WhatsApp al 619-669387 o a través de nuestro Twitter, @MadridDirectoOM. Nieves Herrero te escucha.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos teniendo un día muy emocionante, rodeado de oyentes a los que estamos poniendo cara. La verdad que yo creo que nos hemos emocionado varios, incluida Pilar Vicente. Muy buenas, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Porque piensa que yo todos los días hablo con ellos cuando llaman y demás y quieren contarte sus experiencias y sus cosas. Y la verdad que es muy gratificante ponerles cara. Lo de Julio, llevabas tu razón, toda aquí pensando que era más mayor. Tiene unos niños preciosos, su mujer es un encanto, Elena. Almudena, y la verdad que es muy emocionante.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo nos quieren? Son de la familia.
Y los que no han podido venir y nos están escuchando desde sus casas, también un saludo muy especial en este día de puertas abiertas de los oyentes. Bueno, profesor Rodríguez Brown, que se ha convertido usted en una estrella, todos le querían besar, saludar.
Son gente muy simpática y muy cariñosa a nuestros oyentes. ¿Qué tal estás a pesar del gobierno?
Ay, ya, me lo decía Álvaro, ¿te dirá hoy lo de a pesar del gobierno? Pues mira, sí.
Naturalmente que sí.
Claro, claro. Pues aquí está, y antes de empezar a hablar de economía, que tenemos temas importantísimos, desde profesor, queremos contarles esas otras noticias que tienen que ver con esa contracrónica que nos hace Pilar Vicente cada tarde. Empezamos hablando de marcas, de las más duraderas de electrodomésticos. A ver.
Favor presenta la lavadora que lo hace todo.
Favor
Solaris, la lavadora que lava y seca.
Es que he querido buscar un anuncio de electrodomésticos antiguito para un poco refrescar. Mira, hay una nueva encuesta de la OCU que ha preguntado a 90.000 usuarios de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España por la duración de los electrodomésticos y las averías que han sufrido en los últimos años. Tras la encuesta, estos son los resultados. Miele es la marca más duradera en todas las categorías analizadas. Destaca en lavadoras, secadoras y lavavajillas con mucha diferencia. Zanussi se le acerca bastante. Siemens, AEG, Beko y Sharp son las más fiables. Los frigoríficos y lavavajillas Samsung son los que menos duran. En cuanto a averías de lavadoras, secadoras, lavavajillas, por este orden, los anteriormente mencionados, Siemens, AEG, Beko y Sharp. En cuanto a fiabilidad, que se mide por la frecuencia e importancia de las averías, las enseñas más valoradas, como las que menos estropean, son Sharp, Neft y Saibot en frigoríficos combi. Siemens, Miele y Samsung en lavadoras, Beko, Neft y Miele en lavavajillas y Miele, Beko y Siemens en secadoras. En general, las marcas más duraderas son también las más fiables, aunque no siempre es así. En este sentido, la OCU señala que hay casos llamativos, como por ejemplo el de lavavajillas de Zanussi, que son los segundos más longevos, pero ocupan un lugar muy discreto en las tablas de fiabilidad. O sea, que no quiere decir que si duran mucho es que no hayan tenido averías. O sea, que es un poco complicado. En el estudio también se resalta que casas poco conocidas como Sharp, Neff y Saibot se cuelan en los primeros puestos en la clasificación de los lavavajillas con menos averías. Quebran, que se encuentra entre los lavavajillas que menos estropean, y que Carrefour Home da la campana nada al estar sus lavadoras entre las que menos se estropean.
Pero por favor,
cuando
profesor,
vayamos a comprar hay que pensar, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien.
Oye, gracias a la OCU, porque tomaremos notas. Entonces, las que menos se estropean son Sharp, Neff, Savoy, Saibot en frigoríficos, Combi, Siemens, Miele y Samsung en lavadoras. Bueno, pues sí, tomamos nota.
Cuando vayamos a reponer ahí la cosa del electrodoméstico.
Oye, ¿qué me dices del exfutbolista serbio de la Real Sociedad y Olympiacos, Kovacevic? ¿Qué pasa?
Pues que se ha hecho el muerto durante un tiroteo y ha conseguido salir ileso. El futbolista consiguió eludir el ataque al caerse y hacerse el muerto. En la caída se dañó una rodilla y una muñeca. Aunque reaccionó haciéndose el muerto, ahora está en estado de shock por lo ocurrido. El tiroteo se produjo a las afueras de su casa en Glifada, en Atenas. Los disparos se produjeron desde un coche cuando el exfutbolista salía de su propio vehículo. Según ha declarado, vio salir un hombre desde un coche con una pistola extendida. Dice que se tiró instintivamente hacia la derecha. Las balas le rozaron y el individuo se dio a la fuga cuando vio que estaba tirado en el suelo, digamos que inerte, haciéndose el muerto. O sea, que se ha podido salvar por esa reacción instintiva.
Madre mía.
No vale hacer lo mismo cuando venga la agencia tributaria, ¿no?
No tenemos idea, no sabemos.
Quedarse ahí, quedarse uno inmóvil,
sí,
por
sí,
favor.
Sí, 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 sí.
Oye, un grupo de investigadores de la Universidad de las Islas Baleares detecta la mayor colisión estelar en el universo.
Pues sí, se trata de dos rayos de luz láser del detector LIGO, que reúne equipos científicos de todo el mundo. Estos dos rayos de luz se desplazaron una distancia menor que la milésima parte del tamaño de un protón. Lo de la explicación es genial, ¿eh? La señal se detectó el pasado mes de abril. Tras meses de análisis, se acaba de anunciar que se trataba de una onda gravitacional producida por la fusión de dos estrellas de neutrones. Y todo sucedió, y este es el dato que a mí me ha puesto los pelos como escarpias, a una distancia de 500 millones de años luz-Tierra, unos 500 millones de años atrás, en plena época de los primeros animales sobre la Tierra. O sea, millones y millonísimos de años. O sea, cuando estaban los dinosaurios ahí empezando. O sea, que el choque ese interestelar fue en aquellas épocas. Lo que pasa es que con el desfase, digamos, del tiempo, ya no me voy a meter más explicaciones porque es complicado.
No, es muy difícil.
Y si me meto en un jardín, verás tú, me van a reñir. Pero es que, o sea, es la imagen de esos años que ahora la descubren, claro, por la velocidad de la luz, bueno, en fin, las ondas gravitacionales, todo un misterio.
Oye, ¿y esa colisión habría formado un agujero negro?
Sí, de más de tres masas solares.
Eso es mucho.
Y no se puede apreciar el fenómeno con telescopios convencionales.
Nada,
El arma este, ¿cómo se llama? El detector LIGO, que está ahí un equipo científico de todas las universidades del mundo mundial, entre ellas tenemos a esta de las Islas Baleares.
Enseguida vamos a hablar de una estrella como es Elvis Presley, pero es que hoy cumple años David Bowie.
El cantante y compositor británico David Robert Jones, conocido como David Bowie, cumplía hoy 73 años, considerado como el rey del glam rock. Bowie, con una extensa carrera musical, también ejerció como actor, como productor discográfico, arreglista, diseñador gráfico. Durante 5 décadas fue un auténtico innovador en la música. Se consagró con éxitos como este que estamos escuchando, Let's Dance, o con Starman, por ejemplo.
Pues felicidades, querida Pilar, que tú cumples años hoy, a lo mejor.
Yo también, yo todos los días. Así estoy de lozana y estupenda.
No, te veía
hacia atrás como los de los agujeros negros.
No, te veía tan feliz que digo, ella también cumple.
Sí, claro, claro, claro.
Feliz porque están los oyentes aquí, tienen ustedes hasta las 7:30 para venir en esta jornada de Puertas Abiertas en Madrid Directo. Son ya las 6:13, pues hablemos de economía, profesor Rodríguez Brown.
Venga.
Ay, que ya tenemos nuevo gobierno y que se nos acumulan los temas económicos.
Desde luego.
Por ejemplo, hablemos de presupuestos y de fiscalidad. Empezamos por presupuestos. Parece ser que el primer reto va a ser elaborar unos presupuestos del gobierno de Sánchez ante la precariedad parlamentaria. Además, es que son ya los de Montoro llevan ya 2 años. Uh-huh. O sea que habrá que hacer unos nuevos, digo yo.
Y habrá que aprobarlos, además, ¿no?
Y habrá que aprobarlos, claro. Se va a elevar el gasto social, Dicen que para evitar la desigualdad se aumenta el gasto en sanidad y educación. Dicen que el objetivo es que no se dispare el déficit y la deuda, que están vigiladas por Bruselas. Pero va a ser complicado, ¿no?
Pues yo creo que va a ser imposible. Va a ser imposible que se cumpla al mismo tiempo la subida del gasto público, el cumplimiento del control del déficit, que es lo que decías tú de Bruselas, y la promesa estelar del gobierno, y es que no le va a subir los impuestos a la gente, sino solo a una minoría de ricos.
Sí.
Este es el discurso.
Usted siempre duda cuando se habla de esto.
Yo dudo porque, como no ha sido verdad nunca, no veo por qué va a ser verdad ahora. Pero están insistiendo tanto desde el PSOE como desde Podemos que aquí solamente le van a subir los impuestos a los ricos. Entonces, si esto es así, Nieves, yo siento mucho, pero la aritmética de momento no ha sido abolida y no cierran las cuentas, no dan las cuentas. Es imposible que el nuevo gobierno pueda financiar todo ese gran aumento del gasto que ha prometido con la subida de impuestos a los ricos.
Ni con la subida de 2 puntos del IRPF.
Es imposible, no da. Entonces, la cuestión es, aquí, de todo esto que han prometido, ¿en dónde nos van a mentir? Es decir, ¿cuál es la mentira? ¿No van a cumplir con Bruselas? Eso es una posibilidad. Yo creo que la mentira más grave y la que seguramente se produzca es esa de que no le van a subir los impuestos a la gente corriente, sino que solamente se lo van a subir a los ricos. Me temo que hay que prepararse a que la subida de los impuestos, como suele suceder, lo pague la mayoría de la sociedad.
Se hablaba de otras tasas, ¿no? Google, Tobin.
Bueno, pues
esto tampoco soluciona tantas...
Vamos a ver, si entonces pasa eso, entonces ya no estás cumpliendo lo que has dicho. Porque si se aplica la famosa tasa Google, esa tasa no la paga Google, ¿eh? Esa tasa inmediatamente se traslada a los usuarios de Google, que son pues millones y millones de trabajadoras, ¿no? La tasa Tobin no la paga Tobin, que está muerto, por cierto. No la pagan los bancos, esta tasa la pagan las personas que hacen transacciones financieras, o sea, millones y millones de personas. Entonces, si esto sucede, entonces ya no vale esto de decir que con el nuevo gobierno de izquierdas, la clase media y las personas de menos medios no van a pagar. Parece que si es así, entonces es mentira lo que nos dice el gobierno.
Dicen que en el ámbito empresarial fijarán un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.
Mucho cuidado con eso, porque eso lo que puede significar, de hecho, es subirle los impuestos a millones de pequeñas y medianas empresas, ¿eh?, que son la mayor parte de las empresas de este país. Si hacen eso, pues es posible que tengamos otra vez un incumplimiento, puesto que la mayor parte de los empresarios no son ricos. La inmensa mayoría de las mujeres y hombres que están al frente de las pymes pues no son millonarios, son gente bastante modesta. Si las vas a crujir a masa impuestos, otra vez estarías mintiendo cuando dijiste que solamente ibas a castigar fiscalmente a los más ricos. Otra vez.
Ay, ¿qué nos recomienda? ¿Ahorrar, no ahorrar? ¿Gastarnos, yo qué sé?
En principio, tener cuidado. Cuando el gobierno te dice que no te va a subir los impuestos, tener mucho cuidado.
¿Qué me dice si hablamos de pensiones? Ya anunció en su discurso el hoy ya presidente del gobierno, habló de la ley de subida de prestaciones según el IPC, se suprime el factor de sostenibilidad, o sea, vincular las pensiones a la esperanza de vida, también se eliminará el índice de revalorización, o sea, vincular las pensiones al crecimiento de la economía. ¿Cómo ve? ¿Todo esto es compatible? ¿Seguimos diciendo?
Pues aquí otra vez tenemos un problema. Nosotros tenemos un sistema de pensiones con un desequilibrio que hemos hablado en tu programa, Nieves, muchas veces.
Sí.
Y es que las prestaciones no se pueden financiar solo con las cotizaciones sociales. Y las cotizaciones sociales, además, son de las más altas de Europa y además operan como un impuesto al trabajo. Así que si tú las subes todavía más, entonces estarías desincentivando la contratación, sería malísimo para el empleo. Pero el gobierno ha dicho que sí, que va a subir las pensiones dentro de esta oleada populista y demagógica de promesas de aumento del gasto. Otra vez, ¿cómo lo van a pagar? ¿Cómo lo van a pagar? Pues yo sospecho que lo van a pagar con más impuestos.
Pero profesor, ya no podemos, hemos estado hablando...
Yo lo siento mucho, pero es que yo creo que no cierran las cuentas si no haces eso. El propio presidente lo dejó caer en el debate con estas tres palabritas que dijo a propósito de la seguridad social: subir los ingresos. Subir los ingresos, salvo que venga aquí Dios nuestro Señor y te regale con el maná. Si no hay maná, pues entonces subir los ingresos es que tú vas a subir o cotizaciones o impuestos. Entonces aquí ya tenemos un problema, claro, porque ya seguimos viendo que la promesa del gobierno, que es que solamente le van a subir los impuestos a los asquerosos ricos, pues es pura demagogia, ¿no? Así ya. Que ahí tenemos un nuevo frente de preocupación.
A ver si es mejor el futuro con el tema de la reforma laboral. A ver si le sacamos una sonrisa, profesor. Se van a reformar lo que se denominan aspectos más lesivos, eso es lo que dicen, de la reforma laboral. La intención es recuperar, dicen, los derechos laborales a fecha de 2012 para consolidar, cito textualmente, el crecimiento y la creación de empleo de calidad. También dicen que se va a potenciar con la recuperación del papel de los convenios colectivos y el salario mínimo interprofesional, atención, llegará a los 1.200 euros a lo largo de la legislatura.
Pues me temo que muy poca sonrisa me vas a sacar a mí con este tercer frente, que es el frente de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí hay mucha demagogia. Ahí lo que hay es darle más poder a los sindicatos y castigar muy severamente a los trabajadores y a los empresarios. ¿Por qué digo a los trabajadores? Porque lo que vas a hacer es volver el mercado de trabajo aún más rígido. Y es esa rigidez que, por cierto, no es un tema de la democracia, la heredamos del régimen franquista, de la dictadura franquista, pero la democracia no se atrevió a desmantelarlo, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es, vamos a seguir teniendo una tasa de paro tan elevada como la que tenemos en este momento, ¿no? Así que yo veo que eso es una mala cuestión. Lo del salario mínimo es otro asunto interesante, porque yo creo que hay serias dudas sobre si eso es una medida realmente beneficiosa. Esto de que los gobernantes puedan decidir por su cuenta y riesgo cuánto gana la gente, yo creo que es bastante peligroso. El Banco de España ya advirtió de que podía tener efectos negativos sobre el empleo. Hay que tener cuidado cuando se afirma esto, porque el salario mínimo no afecta a la mayoría de los trabajadores, afecta a una minoría, que son los que lo cobran, precisamente. Pero es una minoría particularmente débil. Estamos hablando de los trabajadores más jóvenes, los trabajadores con más edad, los trabajadores con menos preparación. A esos les puede afectar la subida del salario mínimo, que es demagógicamente anunciada como si fuera un regalo de los Reyes Magos. Yo creo que es un caramelo bastante envenenado para personas que son particularmente débiles y que se pueden ver afectadas y lanzadas o al paro o a la economía sumergida, que es otra posibilidad. Y también este es un caso que afecta especialmente a las pymes, porque si tú te fijas, las grandes empresas, ¿sí?, las grandes multinacionales, pues tienen muy pocos trabajadores cobrando el salario mínimo o quizá ninguno, pero las pymes sí, en las pymes sí que hay gente cobrando el salario mínimo. Y como decíamos antes, que son pymes que viven muy al día, igual esa pequeña subida o esa gran subida del salario mínimo, que no le importaría, digamos, a una gran multinacional, a la pequeña tienda que tiene la señora en la esquina, al pequeño taller que tiene el señor en la otra esquina, pues a ellos sí les puede afectar. O sea que, desde luego, poca sonrisa en eso, sobre madre todo mía. Si la economía pues se sigue frenando, como hemos discutido ya en tu programa varias veces.
Profesor, también en su discurso el presidente de gobierno ha hablado de la ley de cambio climático. Estamos hablando de fiscalidad verde con tasas otra vez para desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente. No sé si es que se renuncia al impuesto diésel, sobre el diésel, pero el caso es que estamos hablando de una preocupación por el cambio climático, una ley específica donde dicen que va a haber una reducción de un 20% de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030 y de un 90% en el 2050. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues la verdad
ahí,
es que no lo sé.
Ahí tenemos,
no lo sé.
Ahí tenemos otro asunto interesante. ¿Por qué? Porque estamos todos muy sensibilizados con la cuestión climática, con toda razón. Pues de todo, este es el único planeta que tenemos de momento y hay que cuidarlo, ¿no? Y quién puede estar en contra de reducir la contaminación. Pero en este caso, como en casi todo en la vida, o en todo en la vida, hay que tener medida y hay que ver cómo se hacen las cosas. Porque no vaya a ser que los costes sean muy onerosos. Y esto es otra vez lo que me estoy temiendo. Fíjate, lo primero que has dicho al hablar de este tema es la fiscalidad climática. ¿Qué pasa? ¿Que los impuestos verdes no son impuestos?
Pues ya.
Sí que son impuestos.
Pero suena mejor al tener el apellido verde.
Claro, pues... el apellido, pero es una cuestión de apellido. Pero lo que importa aquí es el sustantivo, no el adjetivo. Lo que importa es que van a tener que pagar más impuestos. ¿Y quién va a pagar esos impuestos?
¿Otra vez nosotros?
Otra vez, la inmensa mayoría de la población. En el caso del diésel que tú ponías, no sé si lo van a recuperar o no, porque ya hemos visto que la gente tiene una sensibilidad fiscal mucho mayor ahora que antes. Ya no se traga este cuento de que los impuestos solamente los pagan los ricos, que es una gran mentira. Entonces, aunque les digan que esto es para el medio ambiente, pues igual... Pues fíjate lo que pasó en Francia, ¿no? La gente reaccionó pues indignada cuando le quisieron subir los impuestos. Entonces no sé bien si va a ser el diésel o va a ser otra cosa. Pero fiscalidad verde, estos impuestos verdes no son sobre los ricos, ¿eh? Estos son sobre la gran mayoría de la población.
Entonces,
y yo creo que ya
pero
ya,
profesor, que
ya,
que no,
ya no, ya no puedo más. Yo quiero un poco
no
de música.
Más.
Yo quiero un
es
poco
que,
de música.
Que,
música.
No, no, nos caemos,
por
nos
favor,
caemos. Bueno,
favor,
pues
música.
Creo que esta sugerencia nos viene al pelo. Escuchamos que es que nos quieren gobernar.
¡No!
Que María Cristina me quiere gobernar.
¡Qué grande el son cubano! ¡Qué bueno!
Y que no nos dejamos gobernar.
No,
bueno,
así,
hemos encontrado varias canciones.
No me digas.
Que, por ejemplo, esta otra... del Niche Rojas con el Chamo Corrales y aquí, que no me dejo gobernar.
Ah, no, ¿eh?
Que no. Ahí estamos.
A ver.
Pero a mí no me vas a mandar. Si tú quieres, nos dejamos ya. Pero a mí no me vas a mandar. Soy un hombre hecho para
¡Chapalante!
Ninguna va a gobernarme.
Qué bueno. Imagínate que le cantemos eso al gobierno. Que no queremos que no gobierne.
Que no me vas a mandar.
Que no me vas,
que
a,
no
mandar.
Me vas a mandar. Hay otra variante, ¿eh? Si le parece, del Rey de la Sabana. Se lo podemos decir al nuevo gobierno de esta otra manera, ¿no?
¿Qué dirán, qué dirán? Que me dejo gobernar.
¿Qué dirán, qué dirán? Que no me dejo gobernar. Ah, no, que me dejo gobernar. Bueno,
ah, bueno,
bueno,
entonces algunos se dejan y otros no, habrá que ver. Qué bueno, qué buena música. ¿Cómo
bueno, profesor, esto? Que estamos muy preocupados, ¿verdad?
Vamos a ver, hay que tener esperanza.
Es lo último que se pierde.
Exactamente.
Por favor, profesor, la semana que viene más.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo
hasta
muy
pronto.
Fuerte, gracias por dejarse besar, tocar por los oyentes que han venido a vernos.
Que son muy cariñosos.
Y a las 6:20 hacemos un alto, 6:27, pero continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Saludamos a Nacho Sierra. Muy buenas, Nacho.
Buenas tardes.
Los incendios de Australia que han afectado ya a 480 millones de animales, Nacho, es una barbaridad.
Sí, yo creo que es uno de los desastres ecológicos más importantes.
Más importantes, ¿verdad?
Sí, sí, porque bueno, es que la temperatura ha aumentado, los incendios se han producido con mayor virulencia y bueno, un tercio, fíjate, de los koalas de Nueva Guinea han muerto por los fuegos. Estamos hablando de una cantidad importante de,
o sea,
de animales.
Fíjate que ya era una especie muy protegida porque había muy pocos koalas y de repente todavía mucho más. Hemos visto algunas imágenes de koalas bebiendo agua.
Sí.
La gente les daba agua en biberones.
Sí,
¿no?
Hay una imagen muy que a mí el otro día casi se me saltaban las lágrimas del animal llorando, gritando. Es una cosa horrorosa. Pero bueno, es un animal que además, bueno, pues todo el mundo lo tiene como muy... Yo digo que hay animales como el delfín, como el oso panda,
simpático.
que caen simpático.
Sí, sí.
Y ojo, que el koala de simpático no tiene nada, ¿eh?
Ah, ¿no?
Es uno de los animales menos sociales que hay. Es decir, dedica muy poquito tiempo al día a sociabilizarse con otros. Es decir, es un animal independiente, arisco y no...
¿Pero peligroso?
No, no es peligroso, pero que no es un animal que, bueno, como todo el mundo ve los koalas y les parecen tan simpáticos porque parecen ositos, pero no son ositos.
Oye, ¿dónde viven los koalas, que han sido unos de los animales más perjudicados con este incendio?
Bueno, el koala es un marsupial y viven en Australia, ¿no? Que es donde viven prácticamente casi todos los marsupiales, en Oceanía en concreto. Pero el koala es un animal con unas características muy curiosas. Primero, la gente tiene que saber muy bien qué es un marsupial, porque cuando decimos marsupial canguro, es verdad que el canguro es un marsupial, pero tenemos que ver por qué es un marsupial y por qué se le llama así, ¿no? Y es la forma de reproducción diferente a la que tienen. Es un mamífero, pero los mamíferos pueden ser placentarios y pueden ser marsupiales. Y luego hay un mamífero, que como siempre les pregunto yo, esta pregunta que hago siempre a los niños, ¿cuál es el único mamífero que pone huevos? Pregunta, y se quedan todos ahí, y es el ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero también, australiano, que pone huevos, pero que al nacer esa cría sube al pezón materno a tomar leche. Bueno, en el koala es un marsupial. ¿Qué pasa? Que la cría de koala lo que hace es, cuando la madre tiene a la cría va reptando hasta el marsupio, hasta la bolsa. Y ahí se va formando, porque nace con 3-4 meses solo y se tiene que formar hasta casi el año de edad. Entonces, a partir del año de edad, ya sale del marsupio o vuelve al marsupio. Es una forma de, digamos, de reproducción mucho más primitiva que la del mamífero placentario, que es, bueno, nosotros mismos, ¿no? Cualquier gorila, chimpancé, leones, perros.
Claro, claro.
Entonces,
oye,
es una forma diferente.
Vamos a decir que es chiquitito, ¿no? No es muy grande el
koala.
Bueno,
los hay entre los 4 y los 15 kilos de peso, más o menos. Hay tres variedades de koalas.
El de 15 ya apunta,
claro,
maneras.
La
claro,
más afectada,
claro,
es el de tamaño medio, que es el de Nueva Gales del Sur. Solo la población más afectada de koalas son precisamente estos, que son de un tamaño medio entre las otras dos variedades, ¿no? Y lo curioso, por ejemplo, del koala es que se alimenta preferentemente, prácticamente el 80%, de eucalipto. ¿Eh? Y el eucalipto es venenoso, digamos. Es decir, una sustancia que para otro animal sería letal, pero para el koala no. El koala sabe sintetizar bien este alimento y lo sabe fermentar bien, porque aparte tiene un trabajo de fermentación en su estómago que es muy curioso, porque puede estar 100 horas fermentando lo que ha comido y deshaciéndose de la parte negativa y absorbiendo solo la parte positiva. Es decir, es un animal curioso. Luego tiene ovulación inducida, es decir, no es necesario que la hembra esté en ovulación para que pueda ser fecundada por el macho, sino que en el macho, en el momento que inicia la cópula, cuando el pene toca el cerviz vaginal, se activa la ovulación de la hembra. Por tanto, quiere decir que un koala que aparte verles copular es muy agresivo, porque son muy agresivos con las hembras. A las hembras las zarandean, las dan auténticas palizas y ahí hay cierta agresividad, las fuerzan, entonces las fuerzan y producen la cópula, y al copular la hembra ovula. ¿Con quién ovula? Con el más fuerte. Precisamente esa lucha que han tenido, a la hembra le va demostrando cuál es el macho más fuerte. Y entonces se aparean con el más fuerte. Esto es selección genética, selección
Madre
natural.
Mía. Ya. Oye, entonces, estas hojas de eucalipto, que dices que tienen como un veneno, ¿no? A ellos no les afecta, pero sí les puede afectar a otros animales.
Sí,
que
no,
tomen...
no pueden, es decir, el eucalipto se puede tomar en muy bajas dosis. Pero cualquiera, nosotros mismos, no podemos estar tomando hojas de eucaliptos. No creo que haya ningún ser humano que se alimente de hojas de eucalipto.
Esperamos,
sería letal, ¿no? Sería...
Oye, estamos diciendo que un tercio de los koalas de Nueva Gales del Sur han muerto en los fuegos que están poniendo en peligro a decenas de especies y que han asolado ya una extensión superior a Extremadura. Es que esto es... Esto es tremendo.
Y aparte que es que el koala tiene un problema, y es que el koala generalmente suele pasar el día en un solo árbol. Es un animal que no se mueve, es decir, de 24 horas que tiene el día, solo se dedica 4 horas a actividad. Las otras 20 horas durmiendo. Precisamente porque toma mucho eucalipto y esto le lleva a bajar su metabolismo para poderlo digerir, y segundo, porque es un animal que no necesita más actividad que esa. Entonces, de las 24 horas, imagínate, 20 durmiendo. De las 4 horas que se mantienen, a muchos les pillaron los incendios en estado de medio letargo. Tuvieron que salir, más que letargo, de sueño, ¿no? Y tuvieron que entrar en actividad, lo cual les impide el poder seguir manteniendo esa constante de sueño para poder sobrevivir, porque viven en un solo árbol, a lo mejor, que en ese árbol pasan el día. Y bueno, pues claro, cuando vives en un árbol, vienen los incendios, como estés en la copa, obviamente es difícil de salir.
Tú decías que son animales asociales,
sí.
Pero ¿pueden convivir con el hombre en alguna circunstancia?
No, si no se les molesta no pasa nada.
¿No?
De hecho, bueno, o sea, han visto imágenes de hombres cogiéndolos con las manos y no se han defendido, ¿no? Pero bueno, son animales que entre ellos son jerárquicos. Los machos, por ejemplo, son mucho más grandes que las hembras y tienen una glándula que excreta en el pecho. Y esa glándula es una glándula hormonal en la que
marca
ellos
territorio,
marcan territorio,
mejor, ¿sí?
Marcan los árboles, también la orina. Cuando un koala se acerca a un árbol, huele la base de la orina y sabe si hay un macho arriba, si es el poderío que tiene el macho que está arriba, ¿no? Eso es un poco la... Y bueno, pues es un animal que, ya te digo, no vive en sociedad. Los machos solamente se acercan a las hembras para la copulación, que la pueden tener cuando quieran, porque tienen esa fase, se llama ovulación inducida, que también la tienen los osos, la tienen los conejos. Hay muchos animales con este tipo de ovulación, en donde no necesitan que la hembra se ponga en celo para poder ser montada, ¿no?
Ya. Oye, y dime una cosa, ¿viven muchos años los koalas?
Bueno, más o menos se calcula entre unos 13 a 18 años en la naturaleza. Los machos, o sea, suelen vivir
como
menos.
¿Como un perro? ¿Un poquito más que un perro?
Menos, porque perros que lleguen a los 18 años los hay, pero muy poquitos, muy poquitos. Los perros, yo diría que su cota está hasta los 12, 13, aunque bueno, yo tenía un perro con 16 que murió, ¿no?
Sí,
y ha habido gente
también,
que...
Yo también,
casos,
pero bueno,
de 22
son excepciones,
y 21 son,
¿verdad?
Excepciones, exacto. Uh-huh. Aquí son las hembras las que suelen vivir más, aunque parece ser que es un problema de falta de riesgos, de peligrosidad. Es decir, el macho se mete en situaciones más conflictivas que exigen más riesgo y por eso mueren antes. Pero vamos, la tasa es esa, entre los 13 y los 18 años de edad.
Y los koalas, no sé si tienen algún enemigo, porque todas las especies parece que tenemos un enemigo, ¿no?
Sí, los koalas tienen depredadores y esos depredadores, bueno, van desde los dingos, el perro salvaje australiano, y luego la cantidad de pitones y de serpientes. Ya te das cuenta que Australia es el paraíso de las serpientes. Entonces,
también
bueno,
he visto a gente salvando serpientes.
Claro,
no
solamente han muerto canguro. Lo que pasa es que la zona esta es donde el koala, digamos, cohabita mucho. Y luego, bueno, pues las aves de presa, cuando, por ejemplo, las crías de koala y las águilas, son depredadores de koalas, pero fundamentalmente serpientes y dingos.
Bueno, tú que amas tanto los animales, has tenido que quedarte con esa imagen de los koalas acercándose, fíjate, tú dices que son asociales, sí, acercándose a los seres humanos,
acercándose
como
porque
pidiendo,
ya no...
yo daba la sensación de que pedían ayuda,
claro,
¿no?
La supervivencia te hace hacer cosas que en un momento dado en tu vida no lo haces y cuando tienes que sobrevivir haces lo que sea, ¿no? Te agarras a un clavo ardiendo, como se dice vulgarmente, ¿no?
Exacto.
Y bueno,
exacto,
también tenemos, no sé si has visto la imagen de este perro.
¿Cómo? No, no lo he visto.
Hay un perro que tienen allí, bueno, que se dedica a... lo tienen entrenado para detectar koalas. Se llama Bear, como oso en inglés.
Ah, sí, y sí, es un perro Bear que detecta koalas y los salva, a lo mejor.
Sí, sí, los detecta, es decir, él va oliendo los árboles y donde hay un koala lo marca. Y entonces, bueno, pues así está ayudando a capturar a muchos koalas que están heridos y que están en situación complicada. Entonces, bueno, la labor que están haciendo los rescatistas en Australia con respecto a los koalas, pues también es envidiable, ¿no? Y la población que se está volcando en sus animales y en conservar lo que tenían o intentar recuperar lo que tenían, ¿no?
Nacho, qué pena da ver esas imágenes, sí, de humo, de fuego, ¿verdad?
Sí,
que ha sido muy, muy tremendo, porque nos pilla muy lejos, porque si no estaríamos permanente,
claro,
hablando de esto, ¿no?
Sí, sí, esto, la Tierra nos está portando bien últimamente.
Sí.
Bueno,
sí,
ya lleva años, yo siempre digo que esto es un cambio climático y un cambio que, bueno, que irá afectando cada vez más y bueno, esperemos que esto pare alguna vez. No sé si lo veremos nosotros.
Que seamos capaces de pararlo, ¿no?
Yo no sé si somos nosotros capaces, sinceramente. Yo creo que el cambio climático, hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es evidente, todo el tema que estamos haciendo de contaminación, esto hay que evitarlo, pero luego hay una parte que es la evolución de la Tierra, ¿no? Hace poco hablábamos en el programa que en la época del hombre, del Australopithecus, del Homo erectus, había más monóxido de carbono que dióxido de carbono que ahora. Es decir, hay zonas de la Antártida que tiene más hielo ahora que antes. En cambio, en el Ártico ha desaparecido una gran capa de hielo. Es decir, la Tierra cambia, evoluciona, es normal. Lo que pasa es que nosotros llevamos muy poquitos años y nos creemos que somos alguien.
Es verdad.
Pero
y somos
muy poquitos.
Algo
muy
minúsculo,
poquito.
Es verdad.
Entonces, todo
es
esto
verdad.
Va cambiando. Obviamente, nosotros tenemos mucha culpa en muchas cosas y eso hay que ayudar. Pero que la Tierra cambia, eso se sabe desde que la Tierra es Tierra.
Estábamos hablando de los incendios de Australia que han afectado a muchísimos animales, a 480 millones de animales, se dice pronto, pero nos estábamos fijando específicamente en el koala. Oye, ¿tenemos adopción esta semana?
Sí, tenemos adopción de un compañero nuestro de Telemadrid esta vez. Porque, bueno, pues se llama Julio. Y tiene a su mastín que no tiene más remedio que darlo a alguien, pero eso sí, tiene que ser alguien que lo vaya a cuidar. Es
claro,
un mastín extremeño,
claro,
auténtico, de año y medio, 15 meses más o menos. El perro es muy bueno, además es un perro de, digamos, de trabajo, de línea de trabajo. Es un perro para finca, es un perro para ganado, es un perro para estar haciendo las labores que los mastines hacen, ¿no? Puede estar en una finca perfectamente cuidado. Pero vamos, es importante que la persona que lo quiera, antes tiene que pasar por la supervisión de Julio, que lo vea y vea que, bueno, que el perro va a ser adoptado a una familia responsable.
Pues qué pena tiene que tener Julio, ¿no? El
sí, no tiene...
que
no
desprenderse
tiene,
de...
No tiene más remedio por circunstancias familiares.
Un perro tan bonito.
Y por eso quiere que este perro vaya a una familia responsable, que lo vaya a cuidar, que es que el perro se lo merece, sobre todo.
¿Damos un teléfono?
Sí, vamos a dar el teléfono, que cualquiera que esté interesado, lo ponemos también la foto de Alex, se llama el perro, no sé si lo he dicho.
No, Alex.
Alex se llama el perro, Julio el dueño, y el teléfono es el 639-770365.
Repetimos, 639-770365. Está en nuestras redes sociales, por si están interesados en Alex, que es un perro precioso.
Mastín extremeño auténtico, además, porque es difícil que se adopten... Bueno, hay perros de raza que se adoptan, no muchos, la mayoría pues suelen ser mestizos. En este caso estamos hablando de un perro de raza.
Qué bien. Muy bien, Nacho Sierra, ¿qué te interesa Elvis Presley?
A mí me encanta Elvis Presley.
Bueno, pues entonces te va a encantar lo que nos va a contar hoy Alex González. Muy buenas, Alex, de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Aquí seguimos.
Gracias, Nacho. Por favor, te pido que saludes a nuestros oyentes que han venido a vernos hoy, jornada de puertas abiertas en Onda Madrid. Te pedimos que te pases por la sala VIP.
Pues ahora me paso y le saludo.
Claro que sí. Pues todo tuyo. Vamos a homenajear a Elvis. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Tal día como hoy, pero en 1935, nacía en la ciudad de Tupelo, Mississippi, Elvis Aaron Presley, que era, bueno, y es el rey del rock and roll para muchos, a quien 42 años después de su muerte seguimos echándole de menos. ¿Qué podemos decir, Alejandro, de este artista?
Pues mira, Nieves, que Elvis es un artista épico. Está en los salones de la fama del rock and roll, del country, del gospel, del rockabilly. Es el que más sitios está. Y bueno, es un artista que a lo largo de la historia ha vendido 600 millones de discos.
¿Cómo dices?
600 millones de discos, sí.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad lo de Elvis Presley. Elvis Presley es una persona que cambia la música, no solo la americana, sino el concepto de música lo cambia a mediados de los años 50, con esos ritmos de rock, esa semilla del rock and roll que siembra él. Y se puede decir que es uno de esos artistas, como pueden ser los Beatles, como John Lennon, o como puede ser Aretha Franklin.
Han sido imprescindibles para la evolución de la música, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿dónde nace? Porque él no nace en una familia con dinero, sino que nace una familia humilde, ¿no?
Es una familia muy humilde, es en Tupelo, es Mississippi. Mississippi es un estado de los Estados Unidos, de los catalogados como sureños, de lo que se diría aquí como la América profunda, ¿vale? Entonces, bueno, él nace en el seno de una familia muy humilde. Su padre se llamaba Vernon, su madre se llamaba Gladys. Y no sé si sabías que Elvis Presley tuvo un hermano gemelo.
¿Qué dices? Ni idea. Sí. ¿Tenía un hermano gemelo?
Sí, lo que pasa es que, bueno, él murió en el parto. El hermano de Elvis murió en el parto, aunque Elvis siempre ha contado, sobre todo al final de sus años, que su hermano Jesse, que es como se iba a llamar, pues bueno, que le había acompañado siempre, le había asesorado, le había dado consejo. Como decíamos, es una familia muy humilde, el padre tenía trabajos muy poco estables. Y
él parece que apuntaba como deportista de béisbol, ¿no?
Le gustaba mucho el béisbol.
Le encantaba,
el béisbol,
¿no?
Y la música, y ahora te cuento por qué. El padre, como decimos, tenía trabajos muy, muy poco estables. De hecho, en el año 38, cuando Elvis tiene 3 añitos solo, entra en la cárcel, está apenas un año, pero entra por una falsificación de un cheque y, bueno, al final tiene que cumplir esa condena. Como dices, es una persona que desde bien pequeño le gusta mucho el béisbol y su otra gran pasión es la música. Música que lo que la mama él, por nacer en el seno también de una familia cristiana protestante, no católico como somos
la
mayoría.
De un coro de iglesia, a lo mejor.
Exactamente. Él, lo que mama esa música es de ir a la iglesia con su madre los domingos, que es la música gospel.
Pues nosotros lo que queremos es decir que este hombre lo fue todo y lo es todo en la música. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't you. Él, que además de cantar en el coro, ese coro gospel en la iglesia, resulta que le gustaban otros ritmos, ¿no? El country.
Totalmente.
Bueno,
es que el country, claro, hay que irse a los años 40, más o menos, en Estados Unidos. Claro, en la radio lo que se ponía era country, y si tú ibas por las calles, pues lo que escuchabas era rhythm and blues, que eran los ritmos de la gente de raza negra. Entonces, claro, él mama eso junto con la iglesia de la música gospel y consigue, pues bueno,
crear. Que tenía la voz de un negro.
Es que,
porque tenía una voz prodigiosa.
Yo te voy a
¿no?
decir una cosa, Nieves. Para mí, Elvis Presley es el mejor cantante de gospel de la historia. el mejor. Y mira que ha habido gente de raza negra que ha cantado, coros que han sido... Pero Elvis era especial, tenía una voz muy grave, se puede comprobar, tiene una voz muy grave.
Pero había gente, ¿no?, que creía cuando no era conocido... que era una persona de raza negra, ¿no?
Absolutamente. Él, en las primeras audiciones que hace y en los primeros concursos a los que se presenta siendo un adolescente, cuando la familia se muda a Memphis en el estado de Tennessee en el 1948, la verdad que la gente alucina porque dice, madre mía, este chico, ¿qué manera se apunta? Claro, es lo que te decía, ha mamado muchos ritmos musicales y la verdad que apuntaba muchísimas maneras. Siempre se
la
ha
primera maqueta, que fue en el año 54 con ese disco, yo no sé ya se sabía allí, iba a ser distinto a todos.
Él allí en Memphis, lo que pasa es que no tiene mucho dinero, entonces se tiene que poner a trabajar de acomodador de cine, conducir unas camionetas de una empresa eléctrica y claro, ¿qué pasa? Que cuando se saca la secundaria, él es la primera persona de su familia que tiene título. Entonces dice, oye, yo me quiero dedicar a la música, ya he estudiado lo suficiente, me quiero dedicar a la música. Y va a un sello musical muy famoso en Memphis que se llama Sun Records, de donde han salido gente como Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins. Él va allí, Sam Phillips, que es el productor, y le dice, oye, que quiero grabar un disco para regalárselo a mi madre. Le cuesta $4 y lo que graba es, pues eso, unas maquetas de canciones muy, muy conocidas del panorama estadounidense, entre las que está pues una canción que es Blue Moon of Kentucky, que es muy, muy conocida.
Pues vamos a escuchar, es que esta canción es buenísima. En 2 años graba multitud de canciones, su estilo desenfrenado, movimientos, ese movimiento de caderas que le llama a ponerle ese sobrenombre de Elvis Pelvis y le hacen ser un símbolo de rebeldía, ¿no?
Totalmente, él empieza a crear su propio estilo musical, el rock and roll, esa semilla del rock and roll, de la mezcla de todos esos ritmos que hemos hablado antes. Sí que es verdad que Elvis es un poquito más macarra. Entonces, claro, decimos Elvis Pelvis porque se le conocía así porque eran los movimientos de cadera. ¿Qué pasa? ¿Sabes que Elvis Pelvis...?
Oye, tan imitados después, ¿sabes?
Después,
por
claro.
Otros,
pero creó mucha controversia en esos años, en los años 50, sobre todo en la gente más, más cristiana y tal, claro, que no lo veía muy bien. De hecho, él a finales de los 50 iba mucho a un programa de televisión, el de Ed Sullivan, y no se sacan planos de Elvis, o sea, solo se sacan planos de cintura para arriba. Porque
anda,
la pelvis de Elvis estaba totalmente...
censurada.
Claro, era censura absoluta. Es un artista que se mueve en los ambientes del rock and roll, que se mueve en los ambientes del rockabilly. También el rockabilly es un estilo que no crea él, pero que se le asocia mucho a él, que es ese rock con unos ritmos un poquito más dinámicos, y, como la canción que hemos escuchado antes de Blue Sweat Shoes.
Oye, y esta canción, ¡Viva Las Vegas! Escuchamos. Dale, Jorge, dale. Devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Estamos hablando de Elvis Presley en este día tan especial, donde nacía, en la ciudad de Tupelo, en Mississippi. Dime una cosa, Alejandro, antes de irse al ejército, él se enamora.
Sí, bueno, él se enamora en su etapa en el ejército en Alemania. Él, en el año 58, después de haber grabado ya 5 discos, dice, oye, me tengo que ir a las Fuerzas Armadas. Está 2 años en las Fuerzas Armadas para su carrera musical, que eso es muy importante. Él había hecho ya algunas películas, que es esta canción que estamos escuchando, es Viva Las Vegas, de la película Viva Las Vegas del año 64, porque esa es la otra rama que tiene Elvis Presley, aparte de la canción, que es la cinematográfica. Como dices, en Alemania, en las Fuerzas Armadas, él se enamora en una fiesta de una
Priscila,
chica. De Priscila,
¿no?
Claro, pero Priscila era una niña de 14 años. Era una niña de 14 años y cuando él vuelve a Estados Unidos, pues le cuesta mucho convencer al padre, oye, por favor, que Priscila venga aquí. Claro, él tenía 23, ella 14, era una diferencia muy notable. Familias muy cristianas que decían, ¿dónde se va a ir? Y encima Elvis ya era bastante, bastante conocido. Como hemos dicho, la otra vertiente de Elvis son las películas. Él protagoniza al final 33 películas a lo largo de su... de su
que
de
se
su
reponen
carrera.
Una y mil veces.
Una y mil veces, como por ejemplo esta de Viva Las Vegas. Él se acerca mucho a Hollywood, al mundo de la noche, al mundo de las mujeres. Con Priscila, la verdad que la relación fue muy turbulenta porque, claro, hay muchas
infidelidades. Pero se casa con ella.
Se casa. Ellos se casan en el año 67, pero la verdad que las infidelidades en ese matrimonio lo terminan por destrozar. Estamos hablando de una persona que ya era millonario en los años 60, a la que el mundo del cine, el interpretar tantos papeles en el mundo del cine y el hacer tantas composiciones para las bandas sonoras, pues deja un poquito de lado la carrera musical. Y eso le sumerge en una crisis a finales de los años 60 absolutamente terrible.
Vaya por Dios, pero nosotros hoy queremos seguir rememorando algunos de sus grandes éxitos, como este, Tomorrow Never Comes. That you love me, yet you tell me. Nace su hija, Elisa, por cierto, hoy dicen que arruinada. ¿Cómo es posible cuando heredó millones de su padre?
De hecho estuvo con Michael Jackson en los años 90.
¿Es verdad?
También
¿es
estuvo
verdad?
Con Michael Jackson. Bueno, él se casa con Priscila en el año 67, al año siguiente tiene a su hija, Lisa Mary, y bueno, cuando nace su hija, él comienza pues a sentirse muy infeliz por la deriva que está cogiendo su carrera, más no por el dinero, que tiene mucho, le sobra el dinero.
Si no, falta algo, ¿no?
Claro, es que los grandes artistas son muy exigentes, Nieves. O sea, son gente...
Tienen todo y a lo mejor...
Claro, y dicen, estoy dejando de lado mi vocación, lo que de verdad me gusta lo estoy dejando muy de lado, pues sí, por muchos shows de televisión, muchas actuaciones, muchas películas, pero claro, estoy dejando lo que a mí más me gusta, que
entonces,
es...
Entonces, ¿qué hace? ¿Se acerca otra vez al country?
Sí, eso le pasa a muchos músicos que dicen, oye, vamos a acercarnos a un estilo musical, a intentar renovarnos un poquito, y él a finales de los 60, pues se acerca mucho a la música country, como esta canción, que es un clásico de música country, pero en la voz de Elvis Presley. Esto se llama Tomorrow Never Comes, y es una canción que está compuesta por un gran cantante de música country, que es el trovador de Texas, que es Ernest Tubb.
Oye, fíjate que hay uno de los temas que a mí me encanta de Elvis Presley, y es esta que va a sonar inmediatamente y que todos conocen, que es In the Ghetto. Yo creo que este tema puede ser uno de los grandes, ¿no?
Para mí el mejor.
Para ti el mejor,
para mí el
¿no?
mejor, sin ninguna duda, In the Ghetto.
Y probablemente sea uno de los mejores. Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. No se llamaba así, ¿no? In the Ghetto, inicialmente.
Esta canción la compone otro artista y se llamaba El Círculo Vicioso. Esto habla de una familia que vive en un gueto de Chicago y que al final pues se mete en ese círculo vicioso de delincuencia, de robos, de violencia para poder subsistir, y al final pues bueno, acaba muriendo ese pobre chico en el gueto. Esto es uno de sus grandes temas y para mí ya te he dicho que uno de los mejores.
Pero fíjate que es difícil elegir uno porque realmente tiene grandes éxitos. Otro es el mítico Suspicious Minds. Consiguió su último número uno. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Estamos ya en el año 69 y es el tema que le hace resurgir. What you doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together. Hoy estamos muy musicales, pero es que esta celebración de Elvis no la podíamos pasar por alto. ¿Qué me dices? ¿Cómo acaba? ¿Cómo es el final de Elvis?
El final de Elvis es, la verdad que es muy triste. Estamos hablando de que este es su último número uno, es su renacer después de ese periplo. Y lo que pasa es que él se mete en un clima muy depresivo. En el año 73 rompe con Priscila, que se va con el profesor de karate, que le abandona. Él, las drogas que ha tomado a lo largo de su carrera, las malas relaciones que ha tenido con la mafia de Memphis y todo.
Se transforma físicamente.
Se transforma,
¿no?
Se vuelve una persona que pesa cuando muere 130 kilos. Él comía, ingería más de 10.000 calorías al día. Hay un sándwich que es muy famoso en Estados Unidos, que es el sándwich Elvis, que está, es un sándwich frito, pero que está compuesto por manteca de cacahuete, bacon y plátano. Pues de eso se comía unos cuantos al día. Sus ritmos cambian. Él se levanta a las 5 de la tarde y hace vida por la noche y por el día duerme. O sea, le altera totalmente, aparte de todos los fármacos que toma. Además, se encierra en Graceland, en esa casa que hay en Memphis, que hoy es una meca para la gente que le gusta el rock and roll, que va a visitar. Y la verdad que es una pena cómo muere Elvis Presley de un infarto al final, en el año 77.
De un infarto después de todos los excesos que había cometido, ¿no?
Y es lo que tiene.
¿Con qué canción despedimos?
Absolutamente con esta canción, Welcome to My World, Bienvenidos a mi mundo, de Elvis Presley. Esto es un concierto que da en Hawái en el año 1973, un concierto que es retransmitido en la televisión por todo el mundo. O sea, es un evento absolutamente mundial, y yo creo que este es el gran colofón de Elvis Presley, que es este gran concierto en el que ya se le ve, son 4 años antes de morir, pero se le ve ya ese peso, esas patillas anchas,
esos cuellos altísimos,
esos cuellos altos, esas ropas ajustadas. Es el final de Elvis Presley. Fue triste el final de Elvis Presley, la verdad, pero esto es una obra maestra. Welcome to my world.
Y es uno de los grandes. Hoy le hemos rendido nuestro particular homenaje. Gracias, Alejandro González. Nacía tal día como hoy, pero de 1935, en Mississippi. Elvis Aaron Presley siempre estará reinando en la música.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. A la espera de que Pedro Sánchez concrete la composición de su nuevo gabinete, PSOE y Unidas Podemos han blindado la relación del Ejecutivo de coalición con la creación de una comisión de seguimiento del acuerdo para evitar discrepancias internas y garantizar la estabilidad de la legislatura. Los grupos parlamentarios Socialista y Unidas Podemos han firmado hoy un protocolo por el que se comprometen a actuar con lealtad, cooperación y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para implementar el programa conjunto del Gobierno progresista. La decisión de posponer el anuncio de los nuevos ministros hasta la semana que viene ha suscitado críticas en la oposición. Escuchamos al popular Javier Maroto.
Estamos asistiendo a la primera minicrisis de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. El presidente del gobierno está claramente enfurecido porque Podemos está haciendo los nombramientos por su cuenta, y también estamos viendo cómo Podemos desconfía del propio Sánchez porque anuncian los nombramientos por los medios de comunicación para que no puedan ser desmentidos por el Consejo de Ministros, que es realmente el que tiene que hacer esos nombramientos.
Y el proceso se vuelve a centrar mañana la atención del Tribunal Supremo, que aborda la situación de Oriol Junqueras tras ser reconocido eurodiputado por la Justicia Europea, y los acuerdos de la Junta Electoral Central de cesarle en ese cargo y de retirar también la condición de diputado autonómico al presidente catalán, Quim Torra. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha comprometido a ejecutar un plan para reducir los olores en Valdemingómez, pese a haber renunciado a licitar un contrato para rediseñar los pliegos. La inversión aparece en los presupuestos, las cuentas de 2020, y está garantizada.
La partida presupuestaria está para hacer ese contrato en el año 2020 y que, por tanto, nosotros vamos a ejecutar ese contrato. Que no le quepa la duda, la más mínima duda, a nadie. Lo que pasa es que lo que no vamos a hacer es un contrato absolutamente desfasado, que no se fundamenta en estudios y en datos técnicos que estén debidamente actualizados y que, por tanto, tenía errores de grueso calibre.
convocada huelga indefinida de limpieza en Barajas a partir del 20 de enero. 260 trabajadores están llamados a secundar el paro indefinido convocado por CGT, Comisiones Obreras y USO, el sindicato mayoritario, que afectará a las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Piden una ampliación de la plantilla y mejoras sociales y económicas. Fernanda Correia es delegada del sindicato USO.
Terminal 1, terminal 2 y terminal 3. Y con la plantilla actual es imposible cubrir la exigencia que pide el cliente AENA. Ahora mismo somos una media de 260 trabajadores y de verdad no damos abasto y lógicamente pues no podemos seguir el ritmo que nos quieren llevar la empresa.
Donald Trump anuncia nuevas y poderosas sanciones contra Irán hasta que este país, dice, cambie su comportamiento y ha asegurado que continúa evaluando opciones para responder al ataque contra bases militares estadounidenses en Irak. El presidente norteamericano ha confirmado que no ha habido bajas mortales y que el daño material ha sido mínimo.
Me complace informar de que los americanos deben estar muy agradecidos y felices. Ningún americano fue herido en el ataque de Irán.
La capilla ardiente de la infanta Pilar de Borbón, fallecida a los 83 años, ha quedado instalada a media tarde en su domicilio de Madrid, en la urbanización Puerta de Hierro. El féretro con los restos mortales de la hermana mayor del rey, Juan Carlos, ha sido trasladado desde el Hospital Ruber Internacional, donde ha muerto. Ya han empezado a acudir familiares y amistades. Es previsible que los reyes también visiten la capilla ardiente de la infanta Pilar. Finalizamos, antes de irnos al tráfico, con un dato. España tiene más población que nunca debido a la inmigración. El máximo histórico se eleva a 47.100.000 personas.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver qué tal las carreteras a esta hora. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos pendientes de un accidente en la M503 en Pozuelo hacia la M30. Además, retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y en la A6 desde Las Rozas al Plantío y complicaciones de salida en la 2 en Canillejas, A3 en Rivas, A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Arroyomolinos. En la M40 las mayores dificultades en Coslada hacia la A3 y en la M50 tráfico lento en Majadahonda en ambas direcciones.
Y recordamos la pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes. ¿Creen que la legislatura durará 4 años? Pues pueden dejar su opinión en nuestra página web.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. Madrid directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy no vamos a estar hasta las 8, sino hasta las 7 y media de la tarde, porque llega la Supercopa. Y ya saben ustedes que el fútbol manda en esta tarde. Estaremos en esta media hora aprovechando el tiempo y precisamente hablando de meteorología, ¿Quién es nuestra chica del tiempo? Pues Ainhoa González. Saludos, Ainhoa. Hola.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, es que hoy vengo casi por venir, porque es que todo sigue igual, sí. Igual que ayer, la situación anticiclónica, hemos vuelto a ver cómo el día ha sido soleado, con algunos intervalos de nubes altas, nada, muy tranquilo, y otra vez con unas temperaturas muy suaves para estas fechas en las que estamos, porque incluso han subido un poquito más. Hoy hemos llegado a máximas de 15, 16 grados en muchos puntos. Seguimos con inversión térmica, porque otra vez hemos visto registros que incluso han sido superiores en la zona de la sierra, hasta 18, 19 grados casi en algunas localidades, y mucha estabilidad, pero mañana empezaremos a notar cómo las cosas van cambiando un poco, sobre todo de cara a la tarde. Comenzaremos la jornada muy tranquilos también, pero por la tarde poco a poco van a ir colándose nubes. No se descarta que mañana, ya por la noche, última hora del día, pues esas nubes en la zona de la sierra puedan dejar alguna precipitación débil, pero ya digo que sería al final de la jornada. Y mañana sí vamos a tener un descenso de temperatura. Va a entrar viento del norte, que sobre todo va a ser más protagonista la jornada del viernes, que se presenta, aparte de más fresca, también con más viento. Pero lo que decía, mañana arrancamos el día con tranquilidad y poco a poco por la tarde vamos a ir notando esos cambios.
Muy bien, pues muchas gracias, Ainhoa. Un abrazo fuerte. Mañana más, pero ahora sí que queremos ponerles al día de qué está pasando, cuál es la actualidad hasta esta hora, a las 7 y 8, saber que hay varios nombres propios, pero dos por encima de todo. Uno, desde luego, es la infanta Pilar, que ha muerto a primeras horas de esta tarde, a los 83 años de edad. Y otra de las noticias, sin duda, es el juramento. Más bien, es la promesa que ha hecho Pedro Sánchez como nuevo y flamante presidente del Gobierno de España.
Presidente del Gobierno ya, Pedro Sánchez, que ha jurado, ha prometido el cargo esta mañana en la Zarzuela. Lo ha hecho con un ejemplar de la Constitución y, bueno, lo ha hecho sin crucifijo y sin Biblia. Allí lo ha hecho a las 11 de la mañana, Nieves, en el salón de audiencias, y la anécdota ha sido la conversación informal que Sánchez ha mantenido con Felipe VI, que han bromeado en la ceremonia. Le ha dicho, ha sido rápido, simple y sin dolor, y también ha dicho, el dolor viene después. Esto se lo ha dicho el rey a Pedro Sánchez. Recordemos que Pedro Sánchez ayer conseguía la confianza de la Cámara por 2 votos de diferencia en segunda votación, y bueno, hoy ya es presidente del Gobierno. La semana que viene conoceremos los ministros que pueden formar ese gobierno. Hoy Carmen Calvo decía, bueno, es que el presidente necesita un poquito más de tiempo, pese a las filtraciones que ha habido por parte de Unidas Podemos, claro, de los ministerios que ocuparían. Pero bueno, Sánchez parece ser que va a hacer algún retoque más y que hasta la semana que viene pues no lo tendríamos todo confirmado.
Sí, porque parece ser que no solamente va a haber nuevos ministerios, también va a cambiar la estructura del propio gobierno, va a haber más vicepresidencias, va a haber 3, así que esperaremos, por lo tanto. Y dicen que la semana que viene no solamente habrá un consejo de ministros, sino que es posible que haya 2, por todas las cosas que hay que poner en marcha, porque recordamos que el país ha estado, vamos a decir, parado.
Seguimos con los presupuestos de Rajoy, Nieves, y después de 8 meses sin gobierno y 2 elecciones generales, pues bueno, por fin ha habido gobierno. El que sí ha hablado hoy, Nieves, es una persona socialista, es Joaquín Leguina, que ha hablado esta mañana, lo ha hecho en una emisora de radio, y él ha anunciado una rebelión de socialistas críticos con Sánchez, el expresidente de la Comunidad de Madrid, así que vamos a ver cómo...
Sí, lo ha hecho con Carlos Herrera, ¿sí? Efectivamente. Oye, dime una cosa, el puente aéreo, ¿que va a cambiar? Al menos es lo que dice Ada Colau, ¿quiere que desaparezca el puente aéreo?
Sí, a ver, esto es lo que propone Ada Colau.
Ella ha dicho, es la alcaldesa de Barcelona.
Claro, es lo que propone Ada Colau. Ella dice, oye, vamos a eliminar el puente aéreo Madrid-Barcelona en avión, ¿para qué? Pues para no contaminar. Ella dice que tienen una alternativa ferroviaria, o sea, de trenes sin emisiones, y bueno, veremos a ver cómo se va desarrollando eso, porque sería, tú imagínate, Nieves, quitar el puente aéreo de aviones Madrid-Barcelona con la cantidad de gente que viaja cada día en avión entre estas dos ciudades.
Pues esa es una propuesta de Colau. Va a ser muy difícil que desaparezca el puente aéreo. También hay que hablar del cierre de la línea 4 de metro. Que esto es importante porque habrá muchos viajeros que se vean afectados.
Claro, es que estamos hablando que es una línea, la línea 4 de metro, por la que pasan 43 millones de viajeros al año. El próximo lunes cierra.
Hombre, y lo va que de sí... Chamartín hasta Avenida de América.
Claro, y lo que sí va a haber, Nieves, es un servicio gratuito de autobuses mientras duren estas obras de la línea 4, y el servicio especial pues va a tener un horario comprendido entre las 6 de la mañana y la 1 y media de la madrugada. Es importante también esto. Oye, damos una alternativa, va vía terrestre, vía autobús, pero bueno, la gente que coge el metro todos los días que pueda seguir
llegar a sus trabajos, efectivamente, ¿no? Hoy también queremos hablar de, cómo no, de la infanta Pilar de Borbón, la hermana mayor del rey don Juan Carlos. Hoy hemos conocido la noticia de su fallecimiento a primeras horas de la tarde, 83 años de edad. Vamos con Ascensión Vázquez, que es nuestra compañera, que sabe tanto de Casa Real. Ascensión, saludos de nuevo. ¿Qué nos puedes contar sobre el sepelio de la infanta Pilar?
Pues buenas tardes. Lo primero que os puedo contar es que desde las 7 menos 10 los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, están en el interior del domicilio familiar de la infanta Pilar, donde se ha instalado la capilla ardiente después del fallecimiento a las 2 de la tarde, y que ahora mismo acabamos de conocer un comunicado que ha hecho público la familia anunciando, por supuesto, su tristeza por el fallecimiento de la infanta Pilar. Y señala que, habiendo recibido los santos sacramentos de la Iglesia Católica, las exequias se celebrarán por voluntad expresa de la familia en estricta intimidad familiar. En una fecha que se anunciará próximamente, dice el comunicado, se celebrará un solemne funeral por el eterno descanso de su alma en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Como adelantábamos, finalmente la decisión que ha tomado la familia es de que, por deseo expreso de doña Pilar, va a ser incinerada, y después va a ser las cenizas trasladadas al panteón familiar en el cementerio de San Isidro, donde ya reposan también las de su marido, Gómez Acebo, que falleció en 1991. Os contábamos a primera hora de la tarde que ella tenía derecho a ser enterrada en el panteón de infantes del monasterio del Escorial, pero ha preferido que se la entierre junto a su esposo.
Pues muchísimas gracias, Ascensión Vázquez. Esta es la noticia de última hora. Quiere la familia enterrarla en la más estricta intimidad después de la incineración, el que se reúnan sus cenizas con, en la tumba de su marido Gómez Acebo. Pues bien, hoy queremos también hablar de otros temas, en concreto en algo que afecta sobre todo a los más pequeños. Hablar de su salud, ya que el curso que viene habrá en las escuelas madrileñas una tercera hora dedicada a la educación física. En la Comunidad de Madrid, como les digo, a partir del curso 2020-2021, Alejandro.
Una hora más de educación física en los colegios a la semana. Ahora mismo son 2 horas las que hacen los estudiantes en las escuelas madrileñas, pero a partir de septiembre serán 3, es decir, más ejercicio físico. Esta medida es un antídoto para combatir la obesidad infantil y el sobrepeso, pero también al absentismo escolar, ya que habitualmente, pues, es verdad que es una de las asignaturas preferidas entre los alumnos. Se podría decir que es una píldora de salud gratuita de cara a los escolares.
Pues mira, queremos conocer más acerca de la educación física en los colegios madrileños y saludamos al profesor de educación física de secundaria, Juan Taberna. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Nieves.
¿Era necesario realmente todo lo que estamos viendo, este esfuerzo que se hace para tener una hora más? Está claro que no era suficiente, Juan.
A ver, en principio es necesario. Además, de hecho, desde instancias europeas nos lo han estado diciendo desde hace ya tiempo, porque España, pues solo a nivel de la ESO, solo estamos a un 4% del total de horario escolar en el currículo de educación física, y en países como Francia tenemos un 14%. Aparte de esto, desde el Colegio de Licenciados y desde un montón de instancias siempre se ha estado pidiendo, porque 2 horas en realidad son muy, muy poca.
Es que es muy poco, por favor. Era, o sea, 2 días, 1 hora, parece que faltaba algo, ¿no? Está claro, Juan, que la actividad física en los escolares fomenta desde el buen crecimiento a su desarrollo, a un peso corporal saludable, sabiendo que la obesidad es uno de los grandes males de nuestros niños, ¿no?
Sí, bueno, y además tenemos que tener en cuenta que la gente cuando habla de horas de educación física, en realidad la educación física es una asignatura en la que nunca son horas, porque bueno, son periodos de tiempo de 50 minutos en la que entre que el niño baja de su clase hasta el polideportivo, se cambia, empieza,
sí, sí.
Y luego hay que dejarle que vaya otra vez al vestuario a cambiarse y tal, las clases no duran más de 30-35 minutos.
Claro.
Dos periodos de 35 minutos son muy poco para a la semana para estas personas y además el currículo de educación física es muy amplio, no es solo ejercicio físico.
Claro, entonces, es deportes, ¿no? Familiarizarles claro, también con otros deportes, que eso
deporte,
yo creo...
Es trabajo del ritmo, es trabajo de las habilidades motrices, es el aprender a ganar y a perder, es el respeto a los compañeros, es se trabajan muchos valores que en otras asignaturas es más difícil y la dinámica de las clases de educación física también son muy diferentes a la dinámica de una clase en un aula.
Exacto.
La relación entre el profesor y alumno, la relación entre los alumnos, los chicos, las chicas, tienen en esas horas tienen muchas opciones de relacionarse de una forma diferente entre ellos, mucho más rica y mucho más... Para mí más natural.
Juan, estamos hablando de una mejora en la coordinación, una mejora en el desarrollo físico, incluso a lo mejor hasta podemos corregir malas posturas. Algo fundamental, ya lo has apuntado, Juan, el trabajo en equipo. No solamente es aprender a ganar y a perder, que me parece fundamental, pero es que trabajar con otras personas, con otros compañeros, dejarse de individualidades, ¿no?
Sí, sí, bueno, la educación física tiene unos valores importantísimos a ese nivel y luego aparte es que se trabaja también mucho el tema de la salud, que bueno, esto va aparte, pero bueno, el trabajo de la salud, el trabajo de la salud postural, el trabajo de los primeros auxilios que también se les dan nociones a los chicos para que puedan en un momento dado ayudar a otro compañero, a su padre, a su madre, si en un momento que pasa algo en la calle. Es una asignatura que siempre se ha visto como una María y por eso no tenía mucha cantidad en el horario, mucho volumen de horas, pero realmente es muy formativa y es muy amplia y va a ser buenísimo, vamos, es una opción muy buena esto de las 3 horas en educación física. Deberían ser más. Hay países que tienen todos los días.
Claro, yo te iba a decir, Juan, que a mí me sigue pareciendo escaso. O sea, sí. Creo que la formación física, estamos hablando de unas edades donde es fundamental que hasta que se agoten, ¿no? O sea, creo que es muy bueno, que les viene muy bien y sobre todo eso, que entren en conocimiento, en contacto con el fútbol, con el baloncesto, con la natación, con el atletismo. Quizás si no promovemos más el deporte, pues a lo mejor no ganaremos tantas medallas en los Juegos Olímpicos, Juan.
Bueno, lo de las medallas de los Juegos Olímpicos es otra cosa, ¿no?
Eso es otra historia.
Sí, el deporte de competición y el deporte de élite es otro paso diferente, no hay otro paso más, pero bueno, evidentemente se empieza por lo que se empieza, ¿no?
Claro.
Y los alumnos empiezan a conocer el deporte y el predeporte en el colegio y en el instituto. Pero es que además ahora con los móviles y los ordenadores y las tablets, el sedentarismo de los críos a esas edades, desde los 12 hasta los 16 años, que sería la edad en la que se va a implementar esta tercera hora, pues es un problema muy muy gordo, ¿no? Los niños están delante de una pantalla muchas horas.
Eso es.
Y en cambio en la educación física pues se proyectan muchas actividades en la naturaleza. Es que al final es el estar en un sitio abierto, el compartir con los demás, con chicos, con chicas, con personas que tienen diferentes capacidades. Yo creo que realmente, va a ser muy bueno, pero bueno, pues a ver cómo se hace, cómo se implementa y luego también es importante dotar de medios también a todo esto, como
exactamente
siempre,
¿no? Pues profesor de educación física de secundaria, Juan Taberna, muchísimas gracias y enhorabuena, porque
vosotros,
yo creo que estamos todos de enhorabuena. Nos interesa conocer también el punto de vista médico acerca de esta medida. Les volvemos a recordar que el curso que viene habrá en las escuelas madrileñas una tercera hora de educación física. ¿Qué opina el doctor Manrique Marco, que es pediatra? Doctor, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues encantado de saludarles y me parece positivo porque mejorar la forma física de los niños, la salud mental, le ofrece oportunidades de socialización y aprender en habilidades, le favorecerá también aumentar la concentración, también le favorecerá un crecimiento y un desarrollo más saludables. y le mejorará también las habilidades motrices, la postura y el equilibrio.
Efectivamente, porque doctor, de la inmovilidad, del sedentarismo, ¿cuántas enfermedades estamos hablando en los adultos, pero en los niños exactamente igual, ¿no?
Bien, muchas enfermedades del adulto comienzan en la infancia, puesto que los hábitos se crean en la infancia, y si un hábito de sedentarismo se adquiere en la infancia, se va a prolongar en la edad adulta y va a favorecer la obesidad y las enfermedades relacionadas como la hipertensión, la diabetes, aumento de colesterol, osteoporosis, etcétera.
Caray, qué cantidad de enfermedades están asociadas a la inactividad, ¿no? Al sedentarismo. Doctor, por lo tanto, acabar con esa obesidad, que cada vez nuestros niños son más obesos, ¿puede ayudar algo, ¿no? Esta medida que se pone en marcha en las escuelas madrileñas, el que haya una hora más de educación física, hombre, lo ideal, como decía un profesor, es que fuera todos los días, pero bueno, ganar una hora más de actividad está muy bien.
Sí, es muy importante porque va a mejorar el aprendizaje, la atención, el comportamiento y el rendimiento escolar. Entre otras cosas, y la autoestima, sí, también.
Claro que sí. Pues doctor Manrique Marco, gracias.
Gracias.
Doctor, pediatra. Como ven ustedes, están todos encantados, Alejandro, con que en el curso que viene haya más escuelas. Pero ¿sabes de qué estamos nosotros contentos, encantados?
Algo me intuyo.
Es que hemos dicho que hoy era día de puertas abiertas, que queríamos conocer a nuestros más habituales aquí en las ondas. Julia, ¿qué tal lo has pasado, por favor? A ver. Julia.
Maravilla, y si doy una clase más de hora de radio todos los días, ¿el año que viene vuelvo?
¡Ay,
o no?
Eso ya lo tienes garantizado. Julia, gracias por venir. Nos encanta tenerte en la familia de los oyentes. Es un gusto, de verdad. No sé si ha servido de mucho que os conozcáis.
Muchísimo.
¿Os habéis pasado teléfonos? Por favor, ¿qué menos? ¿Qué menos? Sí, ¿no, Rosa?
Sí, hemos estado haciendo unas fotos, todos. Y nos hemos pasado genial, estupendamente.
Qué bien, día de puertas abiertas. Sí. Esto hay que hacerlo. ¿Por qué se ha precipitado todo? Dice que sí, Álvaro.
Sí, sí, hay que hacer este día de puertas abiertas. Yo ya, después de la emoción y el subidón que he tenido, la verdad, me encanta estar aquí en este estudio, la verdad, no me lo puedo creer aún. Y desde luego yo me voy contento, satisfecho, espero volver siempre a esta casa.
Di que sí.
Que me queréis muchísimo. Y sí, yo también os llevo el alma y ya está.
Pero qué bonito.
Qué bonito, qué bonito. Hermoso.
Oye, por favor, Julio, se ha precipitado todo porque te ibas. ¿Y cómo íbamos a consentir que te fueras?
A ver, yo ya me tengo que ir, pero vamos, os voy a echar mucho de menos, aunque os voy a estar oyendo todos los días, porque os llevo en el corazón, de verdad. Gracias a vosotros he podido vivir o disfrutar de estar en Las Vegas y tener un poquito de Madrid.
Claro que sí, porque la distancia, ¿verdad? A veces...
La distancia es muy dura, es muy dura, os lo puedo decir. Y gracias a vosotros he tenido ese calor que se tiene en Madrid.
Qué bien, cuánto me alegro. Julio, por favor, esta es tu otra familia.
Exactamente, estáis todos invitados a Las Vegas, ya lo sabéis, cuando queráis.
Sí, yo sí me apunto.
Ya sé que
yo
tú
sí
vienes.
Yo sí me apunto, no, cielo, yo sí me apunto.
Álvaro el primero.
Álvaro, sí, el primero.
Que me va a dar una envidia ver a una que se va a ir a la Vegas el lunes.
Oye, Miguel, ¿qué te ha parecido la radio?
Pues es todo un lujo conocer esta casa, conoceros a vosotros personalmente. Bueno, yo a ti te conocía antes, pero conocer a Pilar, conocer a Jorge,
sí,
que son dos magníficas personas, entrañables y muy amables.
A nuestro Alejandro.
Y Alejandro también, que se me olvidaba, que veía ahí.
Gracias, hombre. En el estudio. Estoy aquí escondido detrás del ordenador.
Perdóname, que estaba mirando ahí. Alejandro también, que es encantador. Todos los amigos, que los conocemos todos por las voces, son encantadores.
Bueno,
son
ahora encantadores. Ya solo falta entrar en nómina. Ya, Julia, pues entrar en nómina. Es que ya cuando digamos Julia, pues ya todo el mundo sabe.
Y la de Gente Nieves, que también que se ha quedado fuera, que se ha quedado con ganas de venir porque no ha podido, por lo que sea. Bueno, en algún momento haremos una versión 2. Pero bueno, te puedo leer algunos de los WhatsApps que nos han llegado de amigos que se han quedado sin venir, como el de Rodrigo, que dice: me hubiera gustado ir allí. Un saludo, Rodrigo, desde Talavera de la Reina, que nos escucha todas las tardes, muy fiel. Sí. Óscar de Leganés dice: hola, feliz año. Se os da como oyentes lo que os merecéis por vuestra humildad y cercanía. Seguid así, buen año lleno de salud. Os seguimos oyendo. Manoli también nos ha querido escribir, que dice: bueno, me voy a quedar con las ganas de conoceros. Estoy trabajando para otra vez a ver si puedo ir, pasarlo muy bien. Y Ángeles Pérez Ruiz también, otra fiel oyente que dice, qué divertido todos en Onda Madrid, yo no puedo ir, pero os mando abrazos a todos.
Vale. Pues qué bien, es que esto, esta familia va creciendo.
Julio.
Sí, sí, esto yo creo que merece la pena escuchar Madrid Directo en Onda Madrid, porque de verdad es la mejor, el mejor programa que se puede escuchar en toda España. En serio, de todo corazón.
Ole, ole, Alas, dime
¿puedo
Álvaro.
¿Puedo decir una cosita?
Claro, pero mira, si es que es vuestro momento, los oyentes, que venga, es vuestro momento.
El tiempo es el enemigo. Decir brevemente que celebro aquí con vosotros, que he tenido este mes trabajo, viernes, sábado y domingo trabajo. Pero bueno, tengo trabajo y eso es muy contento, compartir mis fracasos, pero también mis triunfos con vosotros.
Pero oye, qué bonito, que tú eres un crack. O sea, oyendo tanta radio, lo que tú tienes que saber, sí, lo que tienes que tener ahí en tu cabeza, de verdad, Álvaro, gracias. ¿Eh?
Muchas gracias, Nieves, a ti.
Hemos cielo. Empezado, bueno, hemos terminado la hora anterior hablando de Elvis. Hombre, por favor, estando Julio aquí.
Vamos a cantar a él.
Viva Las Vegas, viva Las Vegas.
Rosa, hoy era su cumple. Rosa, que muchas gracias, que sabemos que habéis sacado tiempo para estar con nosotros, habéis dejado vuestras obligaciones.
Claro, después de firmar el contrato.
Y ahí a firmar el contrato, Julia.
Mira, yo me lo llevo aquí el borrador ya.
Bueno, Miguel, que compongas, por favor, que vuelvas a escribir.
Pues lo haré, lo haré, lo haré. Y además ahora más motivado todavía.
Claro que sí. Y bueno, escuchando, ya nos quedan nada más que segundos, porque entra el deporte, Julio, a ti va a costar verte hasta el año que viene, ¿no?
No sé cuándo tendré yo otra vez vacaciones, pero voy a intentar volver el año que viene, en verano o en Navidad, pero lo voy a intentar.
Pues va por vosotros esta canción tan sentida de Elvis. Gracias. Lo que decimos es que os queremos muchísimo, que os llevamos en el corazón. ¿Qué sería la radio sin oyentes? Imposible. Así que gracias, Julia.
Gracias.
Gracias, Miguel. Gracias, gracias, Julio.
Muchas gracias a todos vosotros, a todos.
Gracias, Rosa.
Gracias a ti.
Gracias,
un
Álvaro.
Y gracias, Nieves.
A vosotros y a todos los oyentes que hoy no han podido estar, pero que les llevamos en el corazón. Hasta mañana, amigos. Hasta las 4.
Till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always